Pues una buena forma también de terminar el año es con un poquito de enigma, de misterio. Ya que sabemos que no se ha acabado el mundo, lo que sí que seguro es que se va a acabar el año. Eso no nos cabe ninguna duda. David Zurdo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En este último, bueno, sí, los últimos días del 2012. Ya es el último fin de semana el que entra.
Claro que sí, o sea, eso sí que está claro. Lo de los mayas falló, pero esto no cabe duda, oye.
Bueno, salvo que se acabe el mundo justo antes, ¿no? Pero no confiamos en que eso vaya a ocurrir, menos aún incluso que cuando el tema de los mayas.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, David, ¿qué nos cuentas? Porque a pesar de que todo el mundo ha estado hablando estos días de lo de los mayas, pero oye, que hay muchos misterios que a lo mejor son menos conocidos o que se les da menos bola, pero que están ahí.
Bueno, sí, sobre todo estamos en unas fechas, estas celebraciones religiosas de la Navidad, que bueno, tienen su origen en una celebración religiosa, quizá la más importante además del mundo por el número de fieles, pero que también se ha convertido ya en una celebración mundial. Que no tiene nada que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Es decir, sí, la Navidad se celebra pues prácticamente en cualquier sitio, en el mundo, por ejemplo, oriental, se celebra en el mundo islámico, no tanto, pero sí por la cantidad de extranjeros a veces que hay en algunos de los países. O sea que al final es una celebración mundial. Y tiene muchísimos mitos y muchas cuestiones que bueno, como últimamente, ¿no? Que creo que fue bastante sonado cuando Benedicto XVI dijo que en el portal de Belén no tenía que haber buey ni mula. Sí. Bueno, pues esto, por ejemplo, es algo que yo creo que nos podemos reír tú y yo, porque ya hemos hablado algún año de ese tipo de cuestiones que no están, es verdad, en los evangelios canónicos.
Sí, es verdad.
Lo cual no quiere decir que aquí no lo pueda poner, qué tontería. Eso tiene que ver un poco más pues con la celebración, un poco la parte más, ¿cómo se podría decir? Tradicional. Con esas tradiciones que tenemos, como también el árbol de Navidad, del que podemos hablar, y que al final no tiene mayor importancia, ¿no? Tanto para el que es fiel como para el que no lo es.
No, pero es verdad que muchas veces nosotros lo habíamos hablado, ¿no? De esas tradiciones que no eran tan ciertas como decían. Y ahora de repente, claro, como el Papa lo ha sacado en ese libro, pues todo el mundo está hablando de ello. Pero había muchas cuestiones, porque fíjate, lo del buey y la mula, el buey y la mula, ahora sí que
el buey y la mula, claro, no aparecen en
que no aparece,
momento, no, en los
claro,
¿no?
Pero también la fecha, ¿no? Del nacimiento y o lo del árbol que tú bien dices, pero también son cosas curiosas, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención el tema de lo de los reyes magos que podían venir de la parte de Andalucía.
Sí, también son deducciones. La verdad es que lo que acabas de comentar, varias cosas, ¿no? La fecha, los reyes magos, bueno, pues todo esto son cuestiones que históricamente no se han dilucidado. Y entonces todavía tienen margen no solamente a la especulación, como siempre lo han tenido, sino también a la investigación. Esos vamos a llamar reyes magos, que tampoco se les menciona así en los evangelios, sino como unos hombres sabios, unos hombres venidos de Oriente. Bueno, pues estos hombres que llegan al portal de Belén, según ya digo, las escrituras de la Biblia, o del Nuevo Testamento, en ningún momento se dice ni cuántos son, ni sus nombres, por ejemplo.
Sí, porque se pensaba que eran más de tres.
Bueno, hay quien pensaba que eran 40. Hay muchos números que además tienen que ver con la tradición judía y entonces pues se han asociado. Pero 40, 60, 5, 3, muchos. En cualquier caso, los nombres son ya de la Edad Media, cuando se les empieza a denominar Melchor, Gaspar y Baltasar. Es decir, que no tiene mucho que ver con lo que se relaciona, digamos, se refiere en esos textos bíblicos. Luego también otra cosa muy importante, que es todo lo que rodea el nacimiento de Jesús es algo que no se conoce bien. Es decir, la fecha de nacimiento real, el año en que nació, pues no se conoce bien. Sin embargo, por ejemplo, aunque esto es un motivo siempre de discusión, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que el monje Dionisio el Exiguo, que fue, bueno, pues el encargado de crear, vamos a decir, el año en que estamos, o de calcular el año en que estamos. Uh-huh. Esto es algo que se le encargó un papa en el año 525. Bueno, él dedujo que estaba en 525, claro. Y cuando ese papa Juan I le encargó de contarse los años, él se equivocó al menos en 4 años, puede que hasta en 7, de menos, vamos a decir. Porque si no, por ejemplo, no cuadraría el reinado de Herodes el Grande, que fue el que teóricamente, según le digo el Evangelio, mandó matar a los niños recién nacidos, o tenían ya cierta edad, vamos, unos meses o un año. Y entonces, si Herodes ya hubiese muerto cuando nació Jesús, lógicamente no tiene sentido esa historia.
Claro.
Entonces sabemos a ciencia cierta que Jesús no nació en el año 1 de nuestra era, sino que nació antes. Puede ser en el año 4, en el año 5 o 6, antes de nuestra era. O antes del sí mismo, se podría decir un poco en plan chiste. Pero que eso llevaría a que nosotros estemos ahora mismo, deberíamos estar en una horquilla entre 2016 y 2019, si atendemos a que el origen de la cuenta es el nacimiento de Jesús.
De todas maneras, ¿no es curioso que de repente haya el Papa sacado este tema, o no sé, o sea, ¿realmente tú crees que es porque se ha hablado mucho de ello y tenían que dar algún tipo de explicación al respecto? Pero es raro, ¿no?, que de repente, de buenas a primeras, haya salido con estos temas, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la religión siempre tiene dos vías diferentes, que son, vamos a decir, la teológica, la más rigurosa, la que incluso entra en la filosofía y en el concepto de las cosas, y otra que es la popular. Entonces, por ejemplo, a la Iglesia Católica a veces le parece simplemente pues algo popular, que está bien, o sea, que la gente lo siga, cuestiones que no tienen ninguna relevancia además teológica, como por ejemplo, pues si uno pone un portal de Belén con un buey y una mula. Ese tipo de cosas no tienen mayor importancia, ¿no? O ciertas veneraciones.
Hombre, pero sí son detalles que, no sé, alteran un poco, o sea, fíjate cómo todo el mundo se ha puesto a hablar de ello, ¿no? Y fíjate que es una tontería, ¿no? De una mula y un buey, que realmente, pero todo el mundo se ha puesto a hablar de ello, o sea, realmente, sí, son cosillas que no pueden ser tan importantes en cuestión de la fe como tal, pero hombre, no sé, sí que hacen dudar de que si eso no era verdad, pues ¿por qué no otras cosas, no?
No, es que no es al revés. Es decir, no es que eso no fuese verdad, quiero decir, es que si la gente se molestase en leer los libros, es decir, en leer, simplemente en leer, vería que no es que sea verdad ni mentira, simplemente que no está recogido. No tiene por qué decirlo, claro. O sea, no es que no hubiese un buey, una mula y a lo mejor había, yo qué sé,
había cuatro.
Cualquier otra cosa, claro. Pero lo que sí que es cierto es que no está puesto. Yo creo que es porque la Iglesia quiere dar un poco un giro y convertir en algo un poco más, vamos a llamar, menos popular algunas de las creencias o celebraciones, porque también es la evolución del mundo. Es decir, por ejemplo, pues yo que sé, a veces la Semana Santa en ciertas zonas se celebra de una manera que es casi, digo, desde un punto de vista teológico, yo hablo por lo que sería el concepto religioso más profundo, ¿no? Pues es que son casi paganas. Sin embargo, la Iglesia las ha permitido y bueno, quizá, pues digo, entre los fieles, y por supuesto, pues a lo mejor ahora la cosa quieren cambiarla para convertirlo en algo más, si quieres llamarlo así, culto. Entonces decir, bueno, oiga, léase usted las cosas si quiere, digamos, conocer cómo funcionan y ir un poco menos a lo popular y más a lo de fondo, a la cuestión de base. Lo que pasa que quizá lo que tú decías ha ocurrido lo contrario, que contando una cosa de este tipo se ha creado un revuelo que, claro, que otra vez demuestra que lo popular tiene mucha importancia, porque en el fondo si no debería ser intrascendente, es decir, bueno, claro, ¿y a mí qué más me da?
Claro.
Porque también puedo sacar la de tres, las figuras, por ejemplo, del Belén, no tienen nada que ver con sus ropajes y todo esto, con los que podían ser reales en esa época en toda la zona de Palestina.
Claro, sí, sí, es verdad. Pero has dicho antes lo del árbol de Navidad, que eso no tiene tanto que ver, yo creo, con un aspecto religioso, ¿no?
Bueno, es que el árbol de Navidad, a ver, hay dos cuestiones muy importantes. Se utilizaba por pueblos paganos, ¿no?, de Germania, el norte de Europa, centro y norte de Europa, desde tiempos inmemoriales. Pero luego se cristianizó, como muchos otros elementos, y entonces el árbol de Navidad, por ejemplo, que a España llega, curiosamente, en 1870, alguien puede pensar que es una tradición más moderna, pero no, a España llega el árbol de Navidad en 1870, y sí tiene ya una componente, un significado completamente, vamos a decir, cristiano, ¿no? Ya puede ser protestante o católico, pero cristiano. Entonces, después de toda esta, vamos a decir, transformación, al final queda, la tradición dice que, digo, en la parte cristiana, que San Bonifacio, que es, bueno, pues un obispo del siglo VII, taló un árbol con el que quería representar a un dios germánico, pero lo que hizo fue cambiar el árbol que utilizaban los germanos por uno de hoja perenne.
Ajá.
Que sería el pino, el abeto, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, el abeto, por la forma de más triangular, que sería la Santísima Trinidad, todo esto. Entonces, él lo que hizo fue, dándoles una tradición similar a los de su región, que todavía no eran cristianos, bueno, pues decirles, mirad, esto es lo mismo, pero con un significado diferente. Entonces, por eso digo que sí tiene el árbol de Navidad que llega a nuestras tradiciones, sí tiene ese origen cristiano.
Pues bueno, la verdad es que son cuestiones que, como decimos, oye, que se han convertido en tradiciones y que van más allá de lo religioso, porque, oye, lo de poner el nacimiento o el árbol del que estamos hablando, yo creo que es una cuestión de, sobre todo, ya más de tradición que otra cosa, ¿no? Pero es cierto que hay muchas cosas que si la gente se mostrara, como tú bien dices, ¿no?, en leerlas, pues descubrirían que realmente durante años se ha tomado por tradición cosas que realmente, pues, que quizá no eran así, ¿no? Pero también es verdad que, como tú bien has dicho, que si nos ponemos meticulosos, hasta incluso la ropa que llevaban los propios figuritas de ese nacimiento, pues tampoco tendría nada que ver. Así que yo creo que en el fondo, pues casi es mejor hasta no menearlo, ¿no?
Es que yo creo que al final esto es una cuestión que no tiene más importancia, no es de base.
Claro.
La cuestión solo es simbólica. Y los símbolos muchas veces pueden representar algo de una manera pues completamente convencional, indirecta, y no tiene mayor importancia. Es el mismo caso, por ejemplo, que el de Santa Claus, ¿no?, que también se ha hablado últimamente mucho, digo, en los últimos años, sobre si era casi una invención de Coca-Cola.
Sí, es verdad.
Que es verdad en parte, por cierto, no es del todo verdad, pero sí es verdad en parte. O sea, Santa Claus como tal, hay personas incluso que creen, yo es algo que me ha sorprendido, que es que lo inventó Coca-Cola directamente en los años 30, y eso sí que desde luego no.
Lo que fue el color rojo, eso sí, ¿no?
Que a medias, también hay que puntualizar, porque más que el color rojo, es la indumentaria general, lo que hoy en día vemos, pues cuando se ve al Papá Noel este con el traje rojo, las zonas, digamos, de ribete de color blanco, así, digamos, esponjosas, ¿no? Y la barba y todo esto, eso sí, es un icono de Coca-Cola. Pero el color rojo, ¿no? El color rojo se utilizaba ya antes. Es verdad que se le figuraba más habitualmente de verde. Y entonces, bueno, pues una campaña de Coca-Cola, sí, que fue en el año 31, se le encargó a uno de los artistas típicos que trabajaban para la marca, que se llama Gedeon Sandblom. Bueno, pues él crea ese Papá Noel con ese aspecto regordete, ¿no?, con una botella de Coca-Cola en la mano.
Y eso sí cambió.
Y eso sí queda como icono de Papá Noel.
Bueno, pues oye, pues tienes que algunas son verdad, otras no, pero ahí quedan. David Zurdo, como siempre, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Feliz año, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.